Bueno, pues vamos a ir presentando a los invitados de esta charla sobre, bueno, qué hemos querido llamar, qué grande es el cine chungo, o también, Noche Vieja con Basurillas, que es la pinta que tenemos. Vamos a presentar, por ejemplo, primero al señor Paco Fox de Canal Plus Extra, Paco, y el blog Vicisitud y Sordidez y muchas cosas. Después vamos a presentar a Carlos Palencia, Oso 55 de Cine Cutre. Carlos. El señor Nacho Estrada, de un montón de sitios de cine y comedia, del podcast Scanes y crítico en Ollidos. Nacho.
Mejor.
Y Víctor Olí, del programa de radio, que no podcast, La Hora de Bing Rames. ¡Bravo! Bueno, hola amigos. Acercaos los micros que tenéis que hablar. Vamos a ir comenzando. Voy a plantear una pregunta.
¿Esto funciona? Ah, sí.
Sí.
Yo he venido a hablar de mi libro.
Sí. Cuando el de Canon que estás ahí haciendo todavía, que nunca terminas. Esto es un debate, Víctor, que me vino a la mente escuchando tu programa de ayer mismo. Y creo que podemos empezar por ahí. ¿Existe el concepto de cine chungo en la actualidad? ¿Qué pensáis? ¿O cómo veis que se ha reciclado pues de lo que hemos visto en los trailers a lo que podemos encontrar hoy en las salas, en los videoclubs? Pues, Víctor, tú mismo, y después en orden, si queréis.
Hombre,
a mí no me mire, mira a la gente.
Pero el cine chungo, tal y como hemos visto los trailers, yo creo que hoy por hoy puede haber algún atisbo, pero ha desaparecido ya este tipo de cine. Yo creo que no.
Nacho.
A día de hoy no existe, pero hay grandes ejemplos de que hay gente que lo intenta.
Yo creo que se ha perdido completamente el cine chungo tal y como era concebido en los 80, porque ahora productoras como Asylum o Millennium Films ya van adrede, saben que es malo, directamente lo filman, saben que van a rentabilizarlo en videoclub y no es auténtico, no es genuino, como estas pelis que hemos visto, que realmente había cierta intención, o sea, de hacer algo...
Aposta no vale, ¿no?
Exacto.
Paco.
Bueno, yo es verdad que estoy de acuerdo con que aposta no vale... Estoy de acuerdo con que aposta no vale, pero yo creo que sí hay cine chungo. Lo que pasa es que hoy en
Birdemic.
Día... Claro, películas como esa. Lo que pasa es que no las vemos. El problema es que no las vemos. Hay a España, en los 80, lo que pasó es que, como estaban los videoclubs, llegaba absolutamente todo. El 100% de las películas que se producían a lo largo de en todo el mundo. Y hoy en día yo, por mi trabajo, también veo muchísimas películas. Me llegan listados y listados de películas que nunca se verán en España y quién sabe si puede haber un increíble Balumba escondido allí entre... Así descubrí yo, por ejemplo, a Balumba, por uno de estos listados de un mercado de cine. Entonces, yo creo que sí, solo que está la cosa más complicada, que sepamos quiénes son, y para eso tenemos a faros de la cultura universal, como José Viruete, para que nos digan cuál es la mierda nueva que existe.
Bien, gracias por el peloteo.
Bueno, pues, oye, pero... Dime, Carlos. ¿Cómo te detiendes, Paco, en un título como The Amazing Bulk? O sea, ¿por qué te llamó la atención de una lista grande de pelis que te sale...?
Porque yo a mí me gustan mucho los clones de combate. Entonces, cuando me llegó un mail al respecto de esa película, anunciándola, pues dije, esto hay que verlo. Y cuando ya vi el tráiler, espero que no hayáis visto el tráiler y os coja de nueva, porque es la hostia. Pero no hablemos de la peli que viene a continuación.
Pero si queréis, podemos empezar por algún sitio. ¿Queréis que comencemos por ahí, por ejemplo? Pues por gente como, bueno, el director del increíble Bulk, ¿de acuerdo? El Amazing Bulk o el increíble Balumba, como lo hemos querido traducir. Ya que lo traducimos nosotros, pues le cambiamos el nombre también para respetar esa bonita tradición, ¿no? Se llama Lewis Schoeman y es también el director de Aliens vs. Avatar, ¿no?
¡Hostias! Ya sé quién es, entonces.
Ya sabéis quién es. ¿La habéis visto alguno?
No, pero he visto el tráiler en YouTube. ¡Casero!
Con estas distribuidoras tipo Asylum, Tomcat, es un poco hecho adrede, ¿no? Entonces, es lo que hay ahora, lo más parecido a...
Claro, se pierde ese toque genuino,
claro,
¿no? Lo que hablábamos
la
antes.
¿No? De otro tipo de películas.
Asylum, como decimos, siguen haciendo sus mockbusters, porque ya van a apostar a criticarlo. Fijaos lo que han hecho en el último año, en esa temporada 2011-2012. Tengo aquí apuntado The Almighty Thor.
Muy bien.
Fantástica. Sale Thor con una UCI.
Y Richard Grieco haciendo de malo.
Richard Grieco.
O sea, es lo bueno de Asylum, que rescata a todas estas figuras, ¿no? A Lorenzo Lamas,
a Reginald Bell Johnson para su última película.
¿También?
De acción, con los 230 kilos.
¿Cuál
Crash Collision.
¿Y copia alguna película?
No, la verdad es que no.
Atrás de Paul Haggis.
En The Asylum y tal hay muchas estrellas de Hollywood, ¿no? Trabajando, ¿no? Está hace Thomas Howell, que ha dirigido La Guerra de los Mundos 2.
Y Michael Paré, ¿no?
Michael Paré anda, pues,
Michael Paré anda muy liado con Albert. ¡Pim!
Y al hijo de Shane Van Dyke, ¿no? Que dirige Titanic 2, el de Diagnóstico Asesinato.
Bueno, otra película que han estrenado hace poco es, pues aprovechando Prometheus o Prometeus, han estrenado ellos Alien Origin, ¿no? Que es como se tenía, como quería la gente que se llamara la primera. ¿No habéis podido verla?
Esa, no, yo lo que he visto ha sido videoreseñas y es cámara en mano, en realidad no tiene nada que ver. Es simplemente una peli cámara en mano en la jungla. Es que con el vídeo digital, ten en cuenta que las oportunidades para hacer mierda se han quintuplicado.
Sí, pero sin embargo, como dice Víctor, luego no llegan esas películas.
No, no llegan, claro.
Pero siempre está YouTube, ¿no? Acaban subiendo estas películas a YouTube. Es lo bueno. Yo creo que, de algún modo, el vídeo digital y YouTube está permitiendo que conozcamos cineastas
aquí
antes hubiera sido imposible.
Quizá como estamos en España y esas películas ni se doblan ni las subtitulan mucha gente.
No, no.
Estamos cortando ahí una...
Sí, bueno, porque no deja de ser un negocio. Y aquí no es negocio. Entonces, claro, por eso no llegan. Hay que bajárselas.
Claro, llega Asylum porque son pelis de que pone el canal Sci-Fi generalmente, y eso es lo único que... Sífilis, y es lo único que llega. Pero dentro de 10 años descubriremos alguna película de este año que probablemente sea una maravilla, como Poke, que en su momento ni siquiera nosotros sabíamos que existía. Simplemente hay que indagar, y nunca olvidemos cinematografías como la nigeriana, en la que tú eres experto, o... peruana y de por ahí, donde Víctor también sabe mucho.
Claro, es que eso sería ahora mismo el cine chungo real. O
sea, claro.
El cine chungo real es el directo a vídeo, cine regional de Perú, de Nigeria, cine gitano también.
Claro. De hecho, ¿dónde está el peor cine del mundo actualmente? En esos países, ¿no?
Sí, hombre, yo diría que sí, pero...
Sí, pero es por condición...
Corea se está gastando una pasta muy grande en las películas, ¿eh?
Cuéntanos un poco, ya que lo he mencionado, el tema del cine de parroquias evangélicas y...
De gitanos.
De gitanos, pues nada, que los gitanos... Pero los gitanos, claro, o sea, el colectivo gitano hace películas, pero siempre en torno al evangelio. O sea, nunca... No hacen películas...
No se sale del tema.
Claro, o sea, es una cosa curiosísima. Pues sí, hacen grandes películas que cuelgan en YouTube, ¿no?
Bueno, a lo mejor es que consideran blasfemo rodar otro tipo de cine.
¿Tienes algunos títulos que podamos buscar?
Pues a ver, a mí me gusta mucho uno que es el Tormento de la Separación. Tormento de la Separación, que dice, bueno, pues esto será de rollo matrimonio.
Sobre el divorcio, ¿no?
No sobre el divorcio, es sobre la separación de un cristiano a Dios.
O sea, ¡ah, por Dios!
Es decir, deja el evangelio, que estos te están comiendo la cabeza, tal. Ese es el rollo, o sea, esa es la separación. Entonces, al estar lejos de Dios, sufre muchísimo.
Yo pensé que iba a haber una secuela, La Tragedia del Onanismo.
La Tragedia del Onanismo.
Yo tengo interés por saber, Víctor, cómo se financian estas películas.
No tienen financiación, se compra
una
videocámara.
Con el cepillo de la iglesia. Con el cepillo de la iglesia.
Es un poco...
Y el cepillo de la iglesia, una película financiada con el cepillo de la iglesia, es un ejemplo de crowdfunding primigenio, ¿no?
Exacto, lo inventaron los gitanos, el crowdfunding.
No, pero vamos a ver, los gitanos tienen dinero, yo creo que es... Voy a hacer una pinítula, ¿no? Y coge la hace, o sea... Pero sí, pero tiene que ser siempre dentro del evangelio. No hay, he estado yo mirando y no hay otras cosas que no tengan que ver con lo de...
Pero películas con un mensaje, ¿no?
Sí, claro, con un mensaje, claro.
Titulazo, Mis quejas hacia Dios, por supuesto.
Por supuesto.
No puede faltar.
La doble apariencia de un cristiano, hay otra que...
También, ¿no?
Hay unas cuantas. Están todas
¿Cómo se llaman los protagonistas de Mis quejas hacia Dios?
Jesús,
no, Jesús, sin acento.
Sin acento.
Que así se llama el director y protagonista de esa gran película que está en YouTube, que podéis ver todos.
Podéis, pero no queréis.
A mí lo que me fascina de estas pelis es que, a pesar de que no tienen medios, no tienen vergüenza alguna. Es decir, que ellos creen en el proyecto, creen en el argumento y lo ruedan como pueden, ¿no? Dicen, vamos a viajar a la época de Jesucristo. Y aunque se vea el tendido eléctrico de fondo ahí en el campo, nosotros seguimos porque el espectador va a creer en la historia que le estamos contando.
A su manera es un cine un poco punk, ¿no? Porque es, lo voy a hacer como pueda.
Sí, claro, o sea, es también lo más cercano al...
Lo importante es la historia, que luego se vea de un modo.
Al underground otro. Auténtico, lo más cercano es también el cine gitano.
O sea, y el peruano, podríamos decir.
Y el peruano, sí, sí. No, pero el peruano es que es otra historia aparte, ¿no? Porque, bueno,
sí. Y el boliviano también está pegando fuerte, ¿eh?
¿Dónde está pegando fuerte?
En cine cutre, en La Cholita Condenada. Gran película.
Pero de la
boliviana.
India, la India María.
En los Andes. La India María.
No, pero eso es mainstream, la India María.
¿Cómo se llama esa que ponían música de Naruto Eso era... Sufrimiento de una madre
y lágrimas de una hija.
No, era música de sí, no, de, era de Naruto y de Caballero de Zodíaco.
La meten ahí, con la madre llorando, ¿no?
Claro, con la madre llorando, el tema de Andrómeda, de cuando está sufriendo Atenea, ¿no? Ay, no sé qué ponía.
Pero lo curioso de estas pelis es que están todas muy entretenidas.
para ti.
No sé, yo, mis quejas hacia Dios yo me lo pasé como un enano, ¿eh?
Por ah, bueno, ejemplo. Sí, sí.
Sí, sí, y Juanito Salvo el Huerfanito.
Ese momento en el cielo... que es como un videoclip de 25 minutos, sí. Que ves el cielo de los gitanos y dudas, ¿no? Porque dices tú, joder, no hay cobre. Dices, esto no puede ser el cielo. Bueno.
El chiste que la organización no tiene nada que ver.
No tiene, simplemente lo dice el colaborador.
Bueno, lo que pasa es que nos hemos hundido muy rápido aquí en el cieno, ¿no?
Sí.
Vamos a tratar de levantar un poco, no mucho, el nivel del cine que estamos hablando. Y bueno, estamos hablando mucho del cine gitano, que es una cosa muy española. Vamos a hablar de la cosecha del cine español de esta última temporada, porque yo creo que hay montones y montones de cine chungo, clásicos, futuros clásicos, porque quizá esto muchas veces se reivindica posteriori. Pero bueno, yo tengo por ahí apuntado que se han visto en los últimos años cosas como, bueno, empezamos por Madrid Day, si queréis.
Uf, obra maestra. Dios mío. Peliculón.
¿Se puede considerar cine chungo una película de García?
Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Yo creo que no.
Nacho, ¿tú?
Yo creo que sí, porque García lo que ha intentado es hacer una película de intriga y misterio y se ha convertido en la mejor comedia del año.
García iba totalmente en serio con esta película. A ver, otra cuestión es que cuando le preguntaron, ¿usted qué ha hecho, José Luis? Bueno, yo no he hecho un thriller, no he hecho un drama, no he hecho una comedia, no sé lo que he hecho.
He hecho lo que me ha salido de abajo, está claro.
Ya, pero entonces por esa regla de tres también tendría que ser considerado cine chungo Sherlock Holmes y la de Guy Ritchie, porque es más bizarra incluso, ¿no?, que la de García.
Sí, pero
no,
hay pero un propósito, claro. Yo el problema que le veo a la peli de García, tú has dicho que quiso hacer una peli de intriga, yo creo que no, o sea, eso es una excusa. Utilizó el personaje de Sherlock Holmes como excusa para contar, pues, los años a principios de siglo de Madrid.
A ver, una película. 19. A ver, una película que acaba con un plano del dormitorio de Watson, la mujer y, en primer término, morcilla, chorizo, todo lo había del puchero y diciéndole a la mujer, cariño, me vas a hacer un puchero. Joder,
un cocido
madrileño. Ya, es que esa peli es una obra maestra.
No, claro.
De la mierda, pero una obra maestra. Lo que le pasa a esa peli es que esa peli es una peli, en serio...
Que no sabe
pero
lo que
no
quiere
cubre,
contar.
No cubre absolutamente... bien, no hace bien absolutamente nada, nada de todo lo que es el lenguaje cinematográfico, la narración, absolutamente nada está bien en esa película.
Odia,
no hay ritmo, no hay montaje, y es mucho más divertido porque viene de un director, coño... Que las películas de los 70 está bien, el claro. Crack es una buena película.
Y la segunda parte.
Se le ha olvidado, también. Estaba drogado, ¿qué puñeta ha hecho? Pues por eso es fascinante, es verdad que es durísima de ver.
Pues yo te lo digo, que este señor ya tiene mucho bagaje y ha decidido rodar lo que ha querido sin importarle ni el público. Ha rodado lo que le iba viniendo, ya como tengo un nombre, soy Garci, pues mira, rodo una serie de escenas costumbristas. En el Madrid de finales del 19, meto a Sherlock Holmes por ahí... Y la disfruto yo y al público que le den.
Sí, pero
yo
no,
creo que me sentí totalmente expulsado.
Pero es que la peli va más allá de eso, porque hay una falta de criterio tan acojonante.
Mete lo que sea.
Sobre todo por lo del inglés. Pues la gente dice, ¿por qué se meten? Porque todo hables en español, es una convención. Ellos son ingleses, nosotros vemos películas dobladas y hablan todo en español, no pasa nada. Pero sin embargo, en un momento determinado de la película, dice, a ver, Watson...
Y se pueden hablar en inglés.
¿Cómo llevas tu español? Pues lo llevo bastante bien. Digo, coño, ya están hablando en español. Y luego es cuando se acerca el clavijo...
De hecho, es que les ves en Londres hablando en inglés, ¿no? Pero yo eso, en cierto modo, lo entiendo porque creo que el propósito de García era... Es una peli de intriga, de misterio, aunque luego no. Vamos a prescindir de la cuestión idiomática. Lo hacemos todo en español para que la trama avance. Tú lo agradeces, ¿no? Ah, pues va a ser ligera, va a ir rápido, ¿no? Porque no tienen que estar todo el rato traduciendo... Y luego te meten esta escena en inglés,
sí, bueno,
para que luego sigan hablando en español. Aquí el criterio...
No... Es una falta de criterio. Por eso es maravillosa. Es una peli que nadie se le ha ocurrido que aquello es una puta mierda mientras lo estaban haciendo. De otras cosas, porque es García montándose...
Es el cine chungo de verdad.
García produciéndose a sí mismo, García montándose a sí mismo, luego nadie llega y le dice, pisa,
oye,
métete la peli por el culo un poquito, anda. ¿Sabes? Que es lo que le debería haber dicho. Y además sale Gallardón. Es un
que
clásico.
El profesor Bacterio, más que Gallardón.
Tocaremos algún día en el Carnegie Hall. Hombre, claro, por favor, Holmes. O sea, es que
es cachondo porque la escena de Gallardón parece ser que fue una imposición del propio Gallardón que le dijo: si quieres rodar en Madrid, tienes que meterme en la película interpretando a Albéniz. Arreglaron el guión, le metieron, pero luego es una escena fundamental.
Es fundamental porque
para
es,
el desenlace de la película.
Porque
de
hecho, es el final.
Es el secundario más importante, Gallardón. No sé si desvelarlo o mejor que la veáis.
Os voy a regalar un par de perlas, ¿vale? El ayudante de dirección de José Luis García es el hijo de Gallardón.
Ah, amigo.
Vale, amigos, entonces ya sabemos que todo queda en casa. Ya sabemos porque ese señor puede rodar donde el resto de los humanos no podemos rodar. Y otra cosa que efectivamente le llegó el hijo con el, al padre con el guión, dijo, yo quiero hacer el albeño.
Así,
y,
tal cual.
Sí, tal cual. Y dijo García, si él se compromete a venir al rodaje...
Tengo aquí esta barba que utilicé cuando iba de Gaspar en la cabalgata.
Que si no dais cuenta no hay ni un solo plano medio, bueno, un plano corto de la cara de él para no ver el truco. Claro. Plano más corto, o sea, el plano más largo que tiene, o sea, el plano más corto que tiene es un plano medio.
Para que no se vea el celofán, ¿no?
Efectivamente.
Sí, bueno, en la foto del ABC se veía el celofán, en la que salió el ABC.
Además se le ve torcida.
De todas maneras, no es la peli española reciente con la que yo más me he reído. Yo con la que más me he reído... Brutal Box. Eso es un clásico a descubrir.
Cuéntanos, por favor, de Brutal Box.
La vi ayer por la mañana.
¿Se llegó sí, por favor.
Prepararme, sí.
Ha salido en DVD o vídeo?
Está en torrent, ¿vale? Pero esta película, ¿se puede comprar o se puede ver?
Está
en Filmin.
Que yo sepa, ¿no?
No, en Filmin no.
Pero en Filmin no está.
Que yo sepa, no está por ninguna parte. Es que, ¿por qué? Porque la gente la vio.
Esa película
¿Cuál es la de Brutal Box?
Es una peli de un tío que además va a hacer ahora otra peli. O sea, nada tiene sentido.
Ya nadie le puede detener, o sea, ya está.
Y es como moderna porque va sobre el hip hop, sobre internet, sobre la violencia en internet.
Como verbo.
Va sobre los videobloggers.
Va sobre los videobloggers.
Hostia.
Pero hecha como por un señor mayor.
No sale ni Haplo, ni el pelirrojo, ni esta gente.
No sale Salvador Raya.
Esa es mi recomendación de cine español por encima incluso del Capitán Truénido.
Sale una especie de
el Capitán Truño.
Del Batu y el...
Sí, sí, gente, sí.
Pero muy mal porque vocalizan. Porque son actores y empiezan, Batu, te voy a romper.
No te lo crees. No te lo crees. No sale el dúo de Vallecas.
Yo esa la estuve viendo. Yo esa la estuve viendo en el pase con el director y con el equipo, con Miguel Ángel Tejero, con Matt, que por aquí anda al lado.
Y estuviste tapando...
Mira, yo supe en aquel momento que me podía haber chupado la polla porque me guardé la cabeza entre los muslos porque estaba estallando de la risa por el culo. O sea, era una cosa maravillosa. Y más descojonado. Y con mi jefa al lado metiéndome codazo. Paco, compórtate. Paco, compórtate.
Me daba un síncope.
Me daba un síncope. Más o menos lo mismo que cuando vi Manolete.
Uy, bueno. Por favor, cuéntanos de Manolete, por favor.
Una pregunta. Brutal Box, ¿la vais a emitir en Canal Plus?
¡No!
En cine basura, ¿no?
Ya me molaría a mí emitirla en cine basura, pero no me atrevo a poner una peli. No nos atrevemos a poner una peli española de alguien cercano, porque
viviendo en el país y eso.
Sí, la gente se puede cabrear un poquito.
Pues que se jodan.
Ha rodado una mierda, es lo que toca.
Si quieres hablamos de Manolete, una de esas películas perdidas que por fin se estrenó.
¿Alguien la ha visto Manolete?
Yo he visto Manolete.
¿Ha visto Manolete?
¿7 años después?
No, como 5 años aproximadamente.
Solo 5, hombre.
Solo.
Bueno.
Sí, pero Manolete lo que pasa, o sea, es lo mismo, es muy mala, pero tampoco, o sea, para generar culto, pues no. O sea, la vi, vaya puta mierda, y listo. Y
pero es que te ves experto en cine peruano, no vale. O sea, tu criterio no
pero vamos a decirlo, porque realmente no son películas malas. O sea, son malas porque son una mierda, pero... No,
ya, pero como tienen medios, hay focos, hay cámaras, no están rodando el sonido ambiente.
Claro, ya solo
yo Brutal Box sí la metería en cine chungo.
Sí, sí.
Sí, porque Brutal Box no tiene dinero. De todas maneras, yo meto a Manolete en el mismo saco que metería a Prometheus, salvando la distancia dentro de una superproducción española y una superproducción americana que es una mierda, y una que tú dices técnicamente no está mal, pero alguien ha cometido todos los errores posibles.
Al final aquí lo que importa no son los medios, sino tú estás contando una película coherente que el espectador entienda y no le cause vergüenza ajena. Eso se puede hacer con 200 millones, con una peseta o con...
Bueno, lo que pasa es que la barata es más fácil que nos riamos.
Claro.
Es más fácil
que nos riamos. Battleship, por ejemplo. A mí Battleship me pareció lo más ofensivo que he visto yo en 10 años de cine. O sea, lo último que se ha hecho, una película hecha con las sobras de Transformers.
No te vayas para tangente. Espérate que...
Vale.
En el cine español y luego ya...
Venga.
Nacho, tú tienes también un as en la manga.
Sí, yo tengo dos, Piru, porque se me ha olvidado comentarte una que he venido ahora. Bueno. Se llama XP3D.
Uy.
¿Cuál?
XP3D.
XP3D. Con los Amaya Salamanca.
Amaya Salamanca, Úrsula Cobero, Masi Iglesias. Uf. Y ese chico que no sabe ni hablar.
El secreto
se llama
de los 24
Culebra, o algo así, ¿no? El secreto.
Esa es tremenda.
De esa habrá que hablar, ¿no?
Esa es tremenda.
Habla, habla de XP3D.
¿De qué va
XP3D? A ver. XP3D es como intentar hacer una película de terror con monstruo, con asesino en serie aquí
¿Hay
en
un
España.
Monstruo?
En 3D. Y lo más gracioso es que cuando salimos de la sala todo el mundo solo se había quedado con una cosa y era el plano en 3D de Úrsula Corberó.
Muy bien.
Un bonito plano del culo, estupendo.
Ah, yo pensé que iba a ser el lustro.
Es como cuando yo vi Drácula 3D a los dos minutos Miriam Giovanelli hace cataclunch. Y yo, como te decía antes alguien, yo he estado en el Prado, he estado en el Thyssen, he estado en la Tate Gallery de Londres y yo no había visto nada más maravilloso en mi vida. Me dio síndrome de Stendhal. O sea, qué cosa más maravillosa. Y en 3D.
El futuro del 3D.
Te daba el pezoncillo en el ojo.
Queremos más tetas en 3D, entonces.
Pero entonces, ¿XP3D estaba rodada directamente en 3D o hicieron postproducción luego?
No, no, estaba rodada en 3D.
Como Torrente, Torrente 4. ¿Hay que hablar o podemos prescindir, por favor?
Bueno, ¿y la otra cuál es?
La otra es Sueño y Silencio, de Jaime Rosales, que muchos de vosotros solamente no habréis
visto. Tiro en la cabeza, yo he visto.
Que es como el Terence Malick español, hace cine para él y sus cuatro colegas. No es cine, sino es...
Y el Rebollo. No olvidemos al Rebollo.
Efectivamente, el Rebollo. Es el típico de cine que, como diría Indiana Jones, debería estar en un museo, no debería estar en las artes cinematográficas, porque luego te pones a charlar con él y parece
que
has visto...
Qué poco pretencioso este hombre, ¿eh?
Sí, sí.
De mi película es para los museos. O sea, se le ve que es un tío humilde, ¿no?
No, es que, a ver, nosotros siempre... Hay tres tipos de pelis de mierda y aquí está quedando claro. Hemos hablado de las pelis de mierda muy baratas, hemos hablado de las superproducciones ligeramente muy baratas y luego están las que nunca hablamos aquí en estos ámbitos, pero que siguen siendo una puta mierda. Son las pelis... culturetas malas.
Correcto.
Y Jaime Rosales es un buen ejemplo. Alps o Canino son un buen ejemplo.
¡Bravo!
Y no os olvidéis de Fernando Merinero.
Y ahora os voy a joder a todos y voy a decir que Harakiri y no sé cuánto Shogun su puta madre Ronin son una mierda de cojones. Son películas que están mal y que dos o tres freaks dicen que están bien porque tienen algo que le mola, como en la de los Ronin, el 30 minutos de hostia, aunque luego no haya habido ni personaje, ni empatía con nadie, son todos chinos calvos, te dan todo igual. Y en Harakiri acaba con un tío con una espada de madera enfrentándose contra 100 tíos y ninguno le mete ni siquiera un koski. Están como detrás esperando para pegar. Es una peli muy mala. Muy mala. Lo que pasa es que todos los críticos le dan 45 estrellas a esa y a la de Jaime Rosales. Tú te callas, luego hay un friquismo
claro,
importante.
Decir que es mala,
hay un friquismo importante y dice: Takeshi Miike. Hola, soy Jordi Costa. Yo sé quién es Takeshi Miike y vosotros no. Sois unos mierdas.
Pero es que te llega este señor, ¿no? Takeshi Miike dice: voy a rodar una gran peli de samuráis. Y el año siguiente te está estrenando Phoenix Wright, la película. Del juego de la Game Boy.
Sí, ve,
con
yo,
los pelos.
No,
igual,
esa
como si fuera un cosplay,
esa
torne, manga de movie.
Esa torne, yo la he visto ya. Toca en breve la peli.
Pero
de
está
la
bien,
la...
yo tiene
está
buena
bien.
Pinta.
Está bien, ¿no? Esa peli está bien.
El fan del juego lo...
O sea, un director no tiene por qué siempre ser malo, pero lo que yo digo es que estas pelis de mierda hay que reivindicar un poco, cachondearse de películas como El Jabre, o Alps, o Canino, porque son pelis de mierda, lo que pasa es que no son tan divertidas como las
Oscar,
que ponemos aquí. Pero son igualmente malas.
Joder, que... ¿Quién estuvo en el sci-fi que pusieron Canino? Porque toda la sala se descojonaba. De
¿Canino?
Y luego apareció en los Oscars. O sea, aquello fue y había que callarse la boca, ¿no?
Haciendo amigos.
De hecho, me quería matar uno de la fila de atrás, pero al final no pasó nada. Como siempre, ¿no?
Víctor, ¿tú tienes alguna cultureta que tampoco te ha gustado? Bueno, que me la has denominado
el tío
así,
Bumme.
¿No? Hombre, yo es que de cine cultureta no veo.
Pero una de Wise, que decía, me decías a mí antes de entrar.
¿Cuál te dije?
De las últimas que has visto, que has puesto en el cine tuyo.
Ah, bueno, Cosmópolis, de David Cronenberg. Sí, no, pero David Cronenberg...
¿Eso es cine cutre o no?
¿El qué?
No,
porque
sería cine cutre, pero...
¿El
qué?
Hay que diferenciar.
¿El qué?
Eres tú.
Claro, una cosa es un guay, otra cosa es un cutre.
Cosmópolis.
Pero vamos a ver, pero una historia de violencia ya era muy mala también, o sea...
No, pero a ver...
No estoy de acuerdo. Pero
lo digo... Una cosa por la reacción de la gente que hay aquí. Cualquier película que exista, hasta la nigeriana parte 1 parte 2 que hemos visto antes del tráiler, cualquiera va a ver a alguien que le parezca que es buena.
Sí, claro.
Cualquiera.
Es como la
todas
regla del porno en
aunque
internet,
tú,
¿no?
Tú no te lo... Es como la regla 34. Tú no te lo explicarás cómo es posible que a alguien le guste Canino, pero a alguien le gustará. Y a mí me parece bien. Yo lo que defiendo es que de la misma manera que yo digo que yo cuando estoy deprimido me veo el episodio 1 y me hago feliz. Y soy feliz. No, yo soy feliz. Pero una mierda. Es mala. Pues coño, que el que ve Canino dice, no, si es una depravación. O yo he visto El Jabre. El Jabre es un mojón. Aquí Karen Mackie no hace personaje, hablan raro. Che, pero a mí me gusta. ¿Qué pasa? Yo defiendo que diga, a mí me gusta que pase y digo, ole tus cojones. Y
hablando de esto,
pero que no diga que es buena.
¿Holly Motors, has podido verla?
No, no, porque yo aprecio mi vida. Porque aquí puedo cagarme en Leos Cara y ahora a la salida me esperan con dos o tres hostias para meterme dos o tres hostias y no es plan.
Bueno, y en cuanto a un tema un poquito más mainstream, que veo eso que tienes ganas de tocarlo, ¿qué
cosas? Battleship.
Así, bueno, sí, grandes producciones, superproducciones, pues que no podíais creer lo que estabais viendo de pura maldad que rezumaban.
Pues les repito, Battleship, ¿no?
Ghost
una
Rider
película
2.
Ghost Rider 2. Por... No, pero ahí ya se veía que eran los directores de Crank, ¿no? Y que eso se lo iban a tomar a WhatsApp. Sí.
Eso es más una decepción que me llevé yo, claro. Que eran los directores de Crank. Yo esperaba más.
La de Ghost Rider 2 tiene mucho encanto, porque efectivamente es muy mala. A mí me recuerda a las de la Canon, ¿no? Está
sí.
Toda así con la misma estructura, ¿verdad?
Sí, porque además es barata.
Sí.
Y como está rodada en Europa del Este, parece una peli de Millennium, de New Image.
Sí.
Un directo a vídeo, como los propios Mercenarios 2, que tiene ese toque de directo a vídeo actual.
Sí, sí,
de
sí,
Undefeatable.
Sí. Como es el Ghost Rider, te la venden como muy grande. Y,
sí.
Es muy pequeña, es una película muy pequeña.
Sí, sí, sí.
Y es malísima, claro. Pero tiene el encanto, ¿no? Que,
a mí es que además utilizaron una táctica muy de tráiler, muy antigua, muy de los años 80, de poner en el tráiler una escena de la hostia que era... el motorista fantasma meando fuego, pero luego era como una ensoñación. Y no, dice, no, tío, o sea, no, que mee fuego sobre los malos y los mate, con la chorra, claro,
a lo
pero que no sea una ensoñación. ¿No? Me sentí timado como cuando éramos pequeños y cogíamos Ator y luego decíamos, me cago en...
Sí, se subía con el ala delta Ator, pero en realidad estaba subido en una silla.
Lo único que es esquelético de motorista fantasma es la calavera, porque si luego puede mear...
¿Cómo acá?
Pene, entonces. ¿Tiene como un... Skeletor, que era una calavera y luego...
Sí, atrás. Bueno.
No, mira, es como en los fantasmas atacan al jefe, ¿no? Que se tomaba la copa y le salía por debajo. Por lo mismo.
Salía por debajo. Yo si tomo una copa me voy por debajo casi siempre. Una intolerancia al alcohol. Venga, dime
Battleship, otra. Battleship es una película hecha con los restos de Transformers, ¿no? Estaba ahí Hasbro y dijo, a ver, ¿qué nos ha quedado de Transformers? De hecho, está claro, por ejemplo, la actriz protagonista, la rubia, Brooklyn Decker, iba a protagonizar Transformers 3. Y al final encontraron a la modelo esta con nariz de boxeador,
sí,
que no sé
verdad.
Cómo se llama, y dijo Michael Bay, mira, no, pero le dijo Hasbro, tranquila que tenemos aquí todo lo que va descartándose de Transformers, lo metemos en un saco y saldrá una película. Y apareció ella en Battleship.
Nunca olvidemos, por lo de Hasbro, que cuando salió Battleship, todo el mundo lanzó por internet un meme que era un póster de Battleship con hipopótamos tragabolas. Vale, está en preproducción la película de los tragabolas.
Y el Monopoly.
O sea, que no, pero el Monopoly lleva 4 años en
hasta
preproducción.
Ridley Scott,
pero tragabolas, que es el juego más tonto desde el Imperio Cobra.
Habrá que decir, lo malo de Battleship, llevamos muchos años tragándonos truños en el cine, ¿no? De gran presupuesto como Transformers, etcétera, películas que van directamente a sacarnos el dinero. Pero Michael Bay, por ejemplo, en Transformers se ve que además de ir a por el dinero, intenta contar algo que le gusta. ¿Esto es para mí? A ver.
¡Buah!
¡Gracias!
Señalo,
espera.
Señalo.
Me la puedo poner, ¿no? Así encima.
Desnúdate, lentamente.
Así, directamente.
Tribute for your killer.
Si salgo por algún lado. Ahí, acerté. Bueno, lo que hay que decir es que es una película que se nota, o sea, en Transformers por lo menos había intención de contar algo divertido. Michael Bay cree en su material, a pesar de que digas, bueno, eres un poco tonto. Pero con Battleship había, por ejemplo, un director como Peter Berg, que arrastraba cierto tal. Películas como Very Bad Things,
The Kingdom.
Está bien. A mí me gusta, por ejemplo, Tesoro del Amazonas, me gusta.
Está muy bien, sí.
Es muy entretenida. En cambio, esta película es un encargo absoluto y se nota que la están rodando a desgana. Eso es lo que ofende de Battleship, porque si al menos ves algo ofensivo, pero que es divertido, como Transformers, que se creen el producto aquí no quieran. Bueno, vamos a rodar esto, a ver, 200 millones, nos lo quitamos de encima y eso se transmite al espectador. O sea, yo veía la película y digo, aquí no había ganas de nada por ningún lado. O sea, están rodando esto para quitárselo de encima. Una vergüenza. Al final, para esta película yo creo que el espectador son trozos de carne de los que succionar dinero.
Yo quiero que me succionen.
Y dice que quiero robots, quiero una tía buena. Toma tu robot, toma tu tía buena, dame tu dinero y vete a tomar por culo a tu casa. Eso es Battleship, literal.
Bueno, también era una película para que la gente se alistara.
También, claro.
Porque te decía,
no, esa es otra. No sé si la has visto.
Hostia, acto de valor.
Acto de valor. Que es tan para alistar a la gente que hay planos de Call of Duty directamente, que también es una cosa para alistar a la gente. Sí, sí.
Pero yo, por ejemplo, Acto de Valor no la vi tan ofensiva como Battleship. Es que Battleship es prácticamente un macarra, soy macarra, y me van a dar un barco y una rubia de regalo, ¿sabes? Por alistarme. Y si no, ahí tenemos también el claro ejemplo del pobre hombre que no tiene piernas, que no hemos hablado de él, que va con la rubia,
que no era ni
monte
actor,
para arriba,
el capitán este que le quitaron las piernas en Irak, ¿no?
Efectivamente.
Es que venga, actúa ahí. Ya el ejército hasta mete actores en la película.
Sí, bueno, Acto de Valor. Total, claro. Todos son marines, todos los protagonistas.
Ah, pero yo creo que como está el ejército en Battleship, yo mientras la veía pensaba, claro, ha metido pasta al ejército, yo creo que es un proyecto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, por subnormalizar a la población. Y así controlarnos mejor a todos. Y cuando ves que está el ejército ahí, lo entiendes. Dices, esto es verdad. Tiene sentido.
En este caso estás hablando de pues, el proyecto que pasan por muchas manos, muchas reescrituras, que al final se hacen por compromiso. Vale, yo te hago esto, pero la siguiente me la financias, no sé qué. Y que acaban dando resultados pues como eso, como puede ser...
De hecho, Battleship fue así. Peter Berg quería rodar una peli de Irak con Taylor's Kids y le dijeron, vale, las ruedas, pero si antes nos haces Battleship. Vale. Y te damos la pasta luego.
Verde sería otro ejemplo también de peli que al final es... Pues por contratos, por compromisos y demás historias. No sé si queréis añadir algún tipo, el típico blockbuster de este...
Spider-Man.
Bueno,
la nueva.
3, ¿no? Pero esa ya se nos sale del rango de películas que estamos abarcando. Y luego, quizá podríamos hablar de una especie de... A ver, no vamos a decir serie B, porque... Pero unas películas ya de un presupuesto más reducido, que van con vocación de blockbuster, que tienen cierto dinero, que muchas veces son... compañías independientes que quieren hacer una película más grande para estrenarla, pues como podía ser Battle LA, como podía ser Tiburón 3 de la presa, que no sé si la habéis visto.
No. Tengo entendido. Hizo una audiencia espectacular en Canal Plus. Espectacular, Tiburón 3 de la presa.
¿Sí? Como podía ser el Conan este de la...
Pero era...
¡Buah, Conan! ¡Qué grande!
¡Hostia!
Rodada todo el rato en un plató verde, ¿no?
O sea, yo es la vez que más he tenido sensación de estar, estando sentado en una sala de cine, de decir, Dios mío, ojalá estuviera aquí Viru y tuviéramos un micrófono.
No, y luego yo cuando vine, digo, pues a mí me ha gustado.
Lamentabas no poder grabar tus comentarios.
Quería de todas las tonterías que se me estaban ocurriendo, quería que estuvieran por escrito.
Tú con un bolígrafo anotando.
Y acojonante, te eché de menos, cariño.
Ya, pero no me acuerdo qué estaba haciendo.
No podía venir, no me acuerdo.
Estaba con otra.
Claro, que está de Millennium Films, que eso es capítulo aparte también, ¿no? Porque son los está el Boaz Jenkins este, no, Boaz Davidson, ¿cómo se llama?
Boaz Davidson.
El que venía de la Canon, ¿no?
Claro, entonces
sí,
estos,
no,
estos
y a
son los herederos de todo el cine barato de acción de los 80 y tal. Y entonces estos son ahora mismo los, yo pienso, porque sus películas van a cines y tal, los máximos representantes, ¿no?
¿Qué está haciendo esa gente? A ver, dinos.
Pues esa gente, mira, a mí la que más me gusta es Stone, con Robert De Niro y Edward Furlong, que es una película para venderla enorme, claro. Y luego realmente es una competición a ver cuál de los dos se ha convertido en peor actor. Y están hablando todo el rato y es muy graciosa. Y aún así está entretenida y tiene ese tufillo a Canon, poco Canon.
Es una lucha por conseguir el anti-Oscar, ¿no?
Efectivamente. Sí, nunca... Y bueno, y hacen... Bueno, Los Mercenarios es de Millennium Films también, ¿no?
Pero nunca olvidemos una cosa sobre cómo funcionan estas de medio camino que en España suelen llevar las distribuidoras como Tripictures o como Aurum. Entonces, como las pelis de Luc Besson... no en el caso de las pelis de Luc Besson, de Europa Corp, que esas son productos de la casa. En Hollywood, muchas de estas pelis independientes son independientes porque nadie más las quería hacer. A veces eso es bueno porque es una peli que no querían hacer porque era demasiado arriesgada. A veces eso es buena cosa. A menudo sale un mojón. Y eso pasó con unas pelis que distribuía Manga Films a principios de los 2000, Franchise Picture. Y de ahí salió, que ayer la estaban echando, El Sonido del Trueno. De ahí salió Driven. De ahí salió Campo de Batalla, La Tierra, que eran las películas que tenían ciertas estrellas en el cajón de la mesa y que ningún estudio de Hollywood, todo el mundo decía, anda, vete a tomar por culo.
Esto es mojón. Caliente.
Era la patata caliente de John Travolta en este caso, hasta que un productor independiente, en este caso, creo que era, no sé si era peluquero como John Peters o era un tío de una discoteca.
¿Que John Peters era peluquero?
John Peters era el peluquero de Barbara Streisand. Y acabó siendo el tío que más ganaba en Hollywood en el año 1990.
La nueva de Superman va a estar también producida por John Peters.
Porque tiene los derechos per secula seculorum. Pero probablemente no haga nada, no haya araña gigante.
Ha habido una persona que no hemos hablado aquí, que creo que tiene un género de por sí, que es Nicolas Cage.
Uy.
Uy. Es la única persona que este año ha estrenado 3 películas.
Claro, todas sin la mayoría independientes.
Ajá.
La mayoría de esas.
Sí.
Furia 3D, esa que copia Secuestrados, ¿no?
Efectivamente, Bajo Sospecha, Motorista Fantasma, Contrarreloj.
Y Forzado y Bajo Amenaza.
Consiguió 4.
Contrarreloj.
La mayoría son de esas películas que decía Víctor o que decías tú de medio pelo. Bueno, tú sabes por qué la está haciendo. Es para eso.
Tiene tantas deudas contraídas con Hacienda que le presentan un, le tiran los guiones al buzón y él firma todos.
Antes de que lo metan en la cárcel como a Wesley Snipes.
Claro.
De hecho, casi todas se narran.
Wesley Snipes tiene trabajo para cuando salga de la cárcel.
New Orleans.
¿Qué?
Que casi todas se narran ahora en Nueva Orleans porque no puede salir de ese estado.
Ah, sí, como teniente corrupto. Joder, qué película.
De hecho, creo que tiene un busca de estos, ¿no? Que no se puede quitar y si pisa otro estado le detienen inmediatamente, ¿no?
Sí, sí, el pacto y contrarreloj se han rodado las dos en Nueva Orleans.
Y teniente corrupto.
Teniente corrupto.
¿Y de la de Tiempo de Brujas le llegaste a saber?
Uy, uy, uy.
No, no.
Hombre, esa por lo menos era simpática, era entretenida. Te reías con
Romperman. Season of the Witch.
Yo querría haberla visto.
Como la canción.
Es que después me daba un rollo Solomon Kane, que era una peli que no estaba bien, pero tampoco estaba mal. O sea, que lo mismo divertida. Yo qué sé.
¿Y a Nicolas Cage qué le pasa para que tenga que hacer tanta...?
Porque se mete
que
mucha...
Le dio un Oscar.
Para que tenga que hacer 5 películas al año.
Que se compró 5 mansiones.
Yo sé, será alguna exmujer o algo así.
Tifa.
Pero a Nicolas Cage el pobre hace lo que puede, es mal actor. A quien hay que insultar es a Joel Schumacher. Que es un tío que ha hecho peli buena y que coño hace la mierda
de bajo sospecha.
Con Nicolas Kidman, no, de bajo sospecha.
¿Pensáis que Nicolas Cage es mal actor? Yo no lo creo.
No, Nicolas Cage depende de por dónde.
Punto, ¿no?
Depende del día.
El punto, ese es el problema. O sea, el tío fue muy solvente. Pues recordemos un clásico de acción como La Roca, ¿no? Stanley Goodspeed. ¿No? Yo creo que estaba en Conner, Juan, Conner estaba sensacional.
No, es como.
Lo digo en serio, ¿eh? No es coña.
Te dije que soltaras el conejito. Esa es una de las mejores frases de la historia del cine y punto. Pero vamos que...
Se ha convertido en un caricato, podríamos decir, ¿no?
Es que tiene que tener un buen director detrás para controlarlo un poco. Es como Christopher Walken o gente así, con un buen director para que no sea una caricatura de sí mismo.
Estamos hablando de Christopher Walken del Click, ¿no? La película aquella con Adam Sandler.
Sí, y de la de Bolas de Fuego.
La obra
la
maestra...
del ping-pong, aquella peli sobre el ping-pong que no vio absolutamente nada.
La obra maestra de Nicolas Cage, The Wicker Man. El remake del Hombre de Mimbre.
¡Ah! ¡The Beast!
¡The Beast!
¡The Beast!
¡The Beast!
¡No!
¡The Beast! ¡Ah! O sea, si no habéis visto, hay un vídeo en YouTube con los mejores momentos de The Wicker.
¡How did it burn! Sí, ¡How did it burn!
Hay que verla entera.
¡How did it burn! ¡How did it burn! How did it burn?
Disfrazado de oso y pegando patadas a mujeres. O sea, Nicolas Cage pegando a mujeres disfrazadas.
Sí, pero la culpa... Pero otra vez,
bicis.
Otra vez, la culpa de esa película es de Neil Labrute.
Sí, claro, claro.
Que es imbécil y cambió y puso sus obsesiones misóginas ahí en la película para nada. Porque el hecho de que sea
pues no
este tío disfrazado de oso metiéndole una hostia a una tía tiene gracia. Pero eso es culpa del director, no del pobre Nicolas Cage, que solo pasaba por allí para pagar la hacienda.
Y del regreso de la Hammer, que ha hecho pues, dos tres películas.
La Mujer de Negro.
Hay gente que se opina que está siendo muy chungo este regreso.
La Mujer de Negro, una peli normal, Hammer, corriente, ¿no? Y molenta.
La Víctima Perfecta.
No, esa no la vi.
La de que no la habéis visto ninguna.
Pero la Hammer ya era chunga. De
esa era muy turbia. Entonces, esa era una película que te la contaban desde el punto de vista de la protagonista y a los 20 minutos giraba y te lo contaban lo mismo desde el punto de vista del asesino.
Es como la secuela esa de Crepúsculo, que es desde el punto de vista del vampiro. Sí, vaya mierda.
¿Y Crepúsculo qué? ¿Qué opináis de este fenómeno? ¿Se puede considerar cine chungo? ¿Lo veis?
Sí, 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 por supuesto.
No, yo no.
No, yo no lo veo.
No consumimos azúcar.
Yo no lo veo. Yo creo que Crepúsculo 1, de hecho, es una peli muy buena, porque sabe muy bien a qué público va,
claro,
y lo hace muy bien.
Tienes 14 años, es la mejor película del mundo, ¿no?
Claro, es el Dirty Dancing de una nueva generación. Ahora, lo de que brillan los vampiros, las propias fans que habían allí se rieron cuando empezó a brillar el vampiro en el pase de prensa, me acuerdo. Pero no, hombre, no. Yo qué sé, yo es que solo he visto la primera. Quiero decir, porque tengo testículos, entonces no voy a ver la secuela, pero...
Y otro título que os quería, bueno, lo hemos dejado aparte, la vamos a recuperar antes de terminar, que es el Capitán Trueno, que te veía ahí con ganas. A ver.
Yo es que no lo he visto.
Capitán Trueno. Sí. Bueno, yo si queréis os comento, tuve el privilegio de estar en el pase de prensa en la Academia de Cine, lo que añadió más chunguez a la proyección, ¿no? Y qué contar, o sea, el problema de esta película, aparte de que no tiene dinero ninguno para filmarse, es que se la toman en serio. O sea, tú estás viendo Capitán Trueno y esperas que sea algo rollo pulp, que haya pues muchos monstruos, como era en el cómic, ¿no? Pues mucha aventura, mucho monstruo, no. A mitad de película se quedan sin dinero, parece que llegó el productor y les dijo, oye, chavales, que se nos ha acabado el dinero, pero hay que seguir filmando. Y se quedaron en un bosque, un castillo y un camaleón que lo tienen ahí como elemento de producción que lo sacan constantemente. El camaleón, ese es el gran secundario de Capitán Trueno, si la veis.
Como un teniente corrupto.
A mí me gustaron mucho los actores.
Los actores, uff, Sergio Pérez Mencheta, pero sobre todo el lanzador
tiene
de peso.
Tiene un pase, pero...
El Goliath, el que hace de lanzador de peso.
Es que habla...
Bueno, el lanzador de peso...
Que parece, no sé, tiene un deje pijo o...
No, que le dicen, queremos un forzudo, que sepa actuar, da igual.
A mí esto me apesta...
Y luego el niño con el pelo oxigenado.
Me apesta la película del pelotazo, de urbanístico, porque cuando esta peli...
Cuando
esta, al ser en Valencia también, y cuando esta peli empezó... Y el tío, por lo visto, compraba un stand en todos los mercados a lo largo de los últimos 4 o 5 años, me chivaron a mí, para ir vendiendo los derechos internacionales de la película. Iba con un actor importante extranjero en vez de Sergio Pérez Mencheta. Cosa que no recuerdo quién era, pero yo lo he visto en un listado, pero se me ha olvidado. Iba con un actor internacional, pero claro, luego...
Claro, mira, este proyecto se remonta años atrás, que lo iba a hacer Juanma Bajo Ulloa, ¿no?
Sí, y bueno, no, y nos podemos
remontar... cuando era de Filmax la película.
Nos podemos remontar aún más atrás, la iba a hacer J.P. Simon, Juan Piguel Simón.
Cierto.
Tenía el proyecto de Capitán Trueno sobre la mesa, lo tuvo tiempo, luego al final pasó a Juanma Bajo Ulloa, luego no sé si Alex de la Iglesia lo toca en algún momento, me lo estoy inventando.
No lo sé. Alex de la Iglesia tenía sus propios proyectos que se han ido a tomar por culo con la actriz.
¿Qué se puede esperar de una película que el mismo fin de semana del estreno, el domingo, puso Sergio Pérez Mencheta en su Twitter, literalmente así, tras la recaudación del viernes, el sábado, el mismo domingo, por favor, que el productor de Capitán Trueno devuelva todo el dinero que ha robado? Así directamente. El actor en plena promoción, el primer fin de semana, te está diciendo esto. ¿Qué puedes esperar, no?
Hombre, pues viniendo de un tío que ha trabajado en Resident Evil y no ha tenido ninguna repercusión, tampoco mucho, la verdad.
Bueno, y una peli inédita en España, Love French. O sea, que el pobre hombre tiene una carrera de mierda, pero pobrecito, tío. A mí me parece buena persona.
¿Te parece buena persona? ¿Le conoces?
No, quiero decir, no, tiene cara a buena gente. Cuando habla parece que no es imbécil, yo qué sé.
¿Con qué cara, vosotros que sois habituales de preestreno, de pase de prensa, de festivales, con qué cara se le dice al director que está ahí presente cuando te viene a saludar, menuda mierda has hecho?
No se le dice.
Suele salir corriendo.
Él se da cuenta de
eso. De hecho,
has hecho una película maravillosa, eres el mejor.
Viru, ese es el gran sufrimiento del que acude a preestrenos y luego tiene que entrevistar al director, ¿no? Que te estás mordiendo la lengua, estás ahí con ese... No sabes cómo decírselo, hay que ir dejándoselo caer. Y directamente ni sacarlo, que hable él.
También depende de quién.
Yo soy tan hipócrita que incluso les pido que me firmen el póster. Pero claro, pero porque yo voy a los pases de prensa, pero no en calidad de espectador, sino porque los doy yo, que soy proyeccionista. Estoy por ahí siempre...
Tú, de hecho, vas por el tema del póster. A ti la peli te la suda.
En algunos momentos, Virus, hasta...
A mí la semana...
La que han hecho. En el caso de XP3D, Amaya Salamanca directamente me dijo, ¿qué te ha parecido la película?
Y tú,
le dijiste que cojonuda.
Me ahorro. Le dije, me ahorro la contestación. Y la pobre mujer mira hacia un lado.
O sea, ¿en qué momento te das cuenta de, joder, esto no es como me lo había imaginado yo?
Ya hay muchas veces que digo, no quiero entrevista, gracias, me tengo que ir, o me invento cualquier cosa.
Sí, sí. ¿Se pueden hacer comentarios escatológicos en esta mesa?
¡Caca! Ya lo he hecho yo.
No, hay que decir, esto es auténtico, ¿eh? No lo digo por tirarme el rollo ni... Capitán Trueno es una película que formará siempre parte de mi vida... Porque la peor cagalera, y esto es auténtico, que he sufrido en mi vida una semana entera, que además ni digería los alimentos, muy raro, o sea, eso no me ha pasado nunca, comía algo y lo expulsaba entero, fue nada más salir de Capitán Trueno. Empezó aquello una semana entera, siempre lo recordaré.
Fue un poco un rollo videodromo, ¿no? Porque
la se me metió dentro.
Se
introdujo en mi ser y... Y hasta que me compré, que aquí lo recomiendo, unas bacterias en capsulitas que venden en la farmacia y cagué los mejores zurullos que he hecho luego en mi vida. Pero de
todo
verdad,
duro,
esa
todo
semana...
Duro.
No, redonditos y tiernecitos, o sea... Pero de verdad, la peor semana de mi vida.
Y ahí
no
sentado,
fui ni a trabajar.
Escribiste la crítica, ¿no?
Claro, salió de ahí.
Así salió, ¿no?
Bueno, no escribí crítica, pero hice un podcast soltando mucha bilis.
Soltando, no, ya estaba soltando de antes, o sea...
Claro. Fui recogiéndolo.
Iba muy sueltecín.
Nunca se ha dado de acuerdo, no le habéis dicho nada al propio responsable, pero luego dejando una crítica en un blog, en un podcast, que luego venga uno de los implicados. Oh,
sí.
Eso me pasa a mí constantemente.
No, a mí solo me ha pasado con Julián Lara.
¿Con qué te ha pasado a ti?
A mí me ha pasado desde los de Falsa Producciones estos, argentinos asquerosos.
Sí.
Pues a mí me gusta en sus pelis.
Con la de dos subnormales en Mar de Plata, algo así, una puta mierda. Me ha pasado, y con más gordos también, tendría que hacer memoria, es que tenía que hablar apuntado.
A Viru le pasó con las Hurtado.
Sí,
que te
cierto.
Comentaron en tu crítica del huevo perdido.
Pero luego Chese...
Y con Julián Lara también.
El de Poké se lo tomó
Lara
mejor.
No se pierde nada, o sea, Julián Lara dice, Sevillian Zombies es una mierda. y a los dos minutos te está troleando el foro entero, metiendo 8.000 mensajes, es que no falla.
Pero si es que Julián Lara no se merece ni consideración porque no es director, entonces...
Sí, pero es que dices algo y ya está troleando a los 5 minutos.
Claro, porque es un...
Pues yo estaba pensando que lo invitáramos a Cine Basura. Para que nos troleara en directo.
Pues sí, pues está en Estados Unidos, ¿no?
Ya, pero me ha mandado un par de mensajes diciendo que en diciembre... Dice que si está por aquí quiere venir al programa.
Y hablando de Julián Lara...
Hay una persona que dice que quiere venir voluntariamente.
No, hay un autor de cómic de Barcelona que dice que se paga el AVE.
Pero eso no cuenta.
Eso no, porque no...
Os te veo aquí, os te veo.
No, el Julián Lara dice que quiere venir en diciembre, ¿eh?
Hablando de Julián Lara, está muy, de algún modo, vinculado a una de las películas que vamos a ver hoy, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esa película tiene ya 10 años.
¿Tiene ya 10 años?
Sí,
Lar, ¿no? ¿Pero qué tarea ejerció Julián Lara en Lar?
Coger la cámara.
Ah, o sea, que no la dirige Leonardo Dantes. Bueno, sí, la dirige él y el otro lleva la
sí,
cámara.
Sí, bueno, hay escenas de él dirigiendo. Sube la cámara, baja la cámara. Dirige Leonardo Dantes.
Como en el porno, ¿no? Se oye al cámara. Ahora acércate un poquito más. Claro. Saca la lengua, ¿no?
Sí.
Las pelis de Torbe se oye siempre, es buenísimo. Torrente X. O sea, al final, en lugar de seguir la película, estás todo el rato poniendo la oreja a ver qué indicaciones están dando los actores. Es como dos películas en una.
Y como tenemos un poquito de prisa porque tenemos que hacer unos sorteos y demás, ¿qué expectativas tenemos para el 2013? Mira, antes hemos hablado un poquito de Tomcat Films, aunque la producción de Tomcat, que es como un Asylum, pues todavía más rastrero, podemos decir.
Asylum de serie Z.
Es espectacular.
Y más barato todavía.
¿Qué eso no puede existir.
Pues Tom Garfield fue lo que tienes un catálogo lo suficientemente delirante como para que nos molestemos en bajarnos
sí, bueno,
para verlas.
De Crepúsculo, como es Twilight, tiene Twilight Hunters.
Sí, pero esa era una peli que al principio se llamaba de otra manera y era un pick-up.
Pero era de vampiros.
Sí, era una peli de vampiros, pero se llamaba de otra manera y le pusieron Twilight, su puta madre.
Bueno, sacaron un Rise of the Dark Bat. El lago oscuro se alza.
Bravo.
Batman, el murciélago oscuro.
Mítica en la hora.
Y Víctor, ¿cómo se llama la de Capitán América?
Y no me acuerdo, Capitán...
No sé, Capitán Hispania, Capitán Hispania.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Pero había Sudamérica.
Un plagio de Spiderman que era el Beetleman o algo así.
Tiene una que se llama Pan-Man, el hombre de sartén, que es de un señor que mata a la gente a sartenazos.
Se inspira en el tráiler aquel del de la cuchara, ¿no?
Se lleva un cazo para que no se... En vez de una máscara, lleva un cazo en la cabeza y mata...
Yo de esa he leído comentarios buenos. Una nueva muestra de que el mundo se acaba.
Eso ya suena... Broma.
Alien versus Titanic.
Sé que hemos dejado Asylum de lado, pero con eso de Twilight Hunters...
Asylum últimamente...
Ahí.
Más, tiene una que se llama Age of Hobbits.
Esa era la que yo
pero
quería.
Ya he visto el tráiler. He visto fotos. ¡Trampa!
Bueno, es que ellos defienden que Hobbits no es una palabra que inventó todo.
Y no lo es.
Sino que es como se denominaba a una especie de...
De pigmeos.
Que se extinguieron hace 12.000 años.
No, es cierto que Hobbits es una palabra que existía de antes y lo que han hecho han sido rodar una cosa de en la
¿no?
selva de Tailandia o yo qué sé, simplemente es como de tribu. Parece una peli de Humberto Lenzi, pero sin caníbales.
Era una peli casual, ¿no? La estaban preparando y de repente Peter Jackson dijo, voy a hacer el Hobbit.
Sí, coincidió, seguro, estoy convencido.
Y Asylum es que está haciendo muchas pelis de casas encantadas. No sé si acogiéndose un poco al tema Paranormal Activity o algo así.
Tiene
su propia Paranormal Activity.
No sé qué.
Sí.
En Japón, ¿no?
Sí, hay. Eso es Paranormal Activity.
Subnormal Activity, no.
Para Subnormal.
No, la de Asylum es Paranormal Entity, exactamente. Pero luego tiene otra del mismo palo, Found Footage, que es 123 Gacy o algo así, que es el fantasma de John Wayne Gacy en una casa.
Hay un vídeo cojonudo en YouTube de la protagonista de Paranormal Entity yendo al videoclub, cogiendo la película y el tío diciéndole, oye, pero que esta no es Paranormal Activity, que no te timen. Y ella diciendo, nada, si soy la de la portada, si ya sé qué película es de mierda.
Ah, por lo menos se lo toman con humor, ¿no?
Pero sí, pero les veo ya muy centrados en unos tipos de películas que son más adecuados, pues eso. Las casas encantadas, el Found Footage, que tampoco hace falta mucho dinero.
Ajá.
Mira, tienen hasta una exposición.
De hecho lo mejor de Asylum, lo que más da el pego son los Found Footage.
Sí, la Paranormal Entity tú defines.
Claro, como son baratos.
Buena, como Paranormal Activity.
Sí, hombre, es un poquito
claro,
más aburrida.
El Found Footage es genial, porque como es barato.
Claro, solo tienes que coger una cámara y ya está.
Que lo van a estrenar en cines. Es que es. Hostia, esto parece muy casero. No, es Found Footage. Ah. Claro. Entonces ya gana un poco.
Es el vídeo de mi boda, ¿no?
Como Atrocious, ¿no?
Atrocious.
De hecho, LAR podía ser Found Footage.
¿LAR?
Sí. La manera en que está montado y eso...
Es un documentary, bueno. ¿No? La de LAR.
Sí. Yo lo veo como un video diario o algo así.
Por eso creo que Tomcat le está cogiendo la delantera a Asylum, porque para el año que viene, para 2013, tiene tres películas, bueno, sobre todo dos que me han llamado mucha atención, que son Alien vs. Titanic.
Sí, además, no es Titan,
sabía que lo harían.
Es Titan 1C, pero lo ponen...
Titan 1C porque es una nave espacial que se llama Titanic.
Claro, pero lo pone escrito de tal manera que parezca Titanic. Qué gracioso.
Y tiene una que se llama Terremoto contra Tsunami.
Es Fukushima y el claro, tsunami de Indonesia.
Los crossovers, que ahora están muy de moda.
Son, pues a ver quién puede, a ver quién mata más gente.
Y no solo eso, creo que tienen, creo que es Tomcat quienes tienen preparado una peli con Red Brown de protagonista.
¿Qué me dice?
O sea, ya recuperando a George.
¿Dónde estaba Red Brown?
Hinchado, un poquito hinchado, pero...
comiendo.
Ese lo vi antes de ayer, el tráiler, y no daba crédito de la emoción que me dio, claro.
Y aparte tienen también su propia leyenda de Thor, una que se llama Avenging Force, que es también de un grupo de superhéroes.
Un Robin Hood.
Avenging.
Robin Hood, entonces, yo creo que
bueno, si no olvidarnos de
están en la auténtica vanguardia.
Dramas, documentales, o sea, es que tienen de todo.
Pero claro, estas películas también las hacen adrede, ¿no? Porque cogen el título igual.
A ver.
Es genuino.
Genuino, ¿eh?
A ver, depende, ¿eh? Depende. Yo, con el increíble Balumba...
Bien.
Yo, a la tercera vez, ya llegué a la conclusión de que eso iba en serio. Pero
es un experimento, es que como luego la quiero presentar, digo, tampoco.
O sea, yo lo que pienso
autopisar lo que voy a decir después, ¿no?
Que son unos jetas y es bastante intencionado, pero aún así no deben ser muy hábiles.
No, porque la de Balumba es un experimento para ver si aprendo a manejar el 3D Studio y unos programas que tengo ahí. Entonces, lo ves que está hecho con esa intención, más en los extras el DVD lo demuestra y se comenta, ¿no? Pero es otro asunto. Pues al margen de estas joyas, ¿hay alguna cosa que ya vaya sonando? Y se va preveyendo, esto va a ser un desastre, o esto va a ser...
Está claro.
Robocop.
G-Joe 2.
Joder. No, pero eso...
tiene una pinta terrible.
Pero Robocop, yo estoy de acuerdo con que Robocop es lo que... No.
De hecho, la han retrasado hasta 2014.
De hecho, es retrasada la película.
¿Y qué opináis de esas imágenes en las que se ve que tiene una mano libre?
Sí.
Robocop es todo robótico, pero tiene una mano humana. ¿Eso para qué será?
Porque se la había...
No me seáis sucios.
Se la había quitado para mear.
¿Os acordáis de la peli esta de Destroyer, el brazo de acero?
Ah, claro, claro.
Robocop, brazo de carne.
No os habéis dado cuenta. Es todo máquina y...
Parte máquina, todo robot, menos el brazo.
No os habéis dado cuenta que lleva cartuchera como si estuviéramos en un western. Ya no le sale la pistola de la pierna.
Ah, lleva cartuchera, pues, no me da cuenta.
Lleva una cartuchera como si fuera un western.
A lo mejor es que se recarga... Yo pienso que a lo mejor Robocop se recarga a base de manolas. Podría ser, ¿no? Gana ahí, la batería se recarga.
Pero a mí me da mucha pena porque... El director es muy bueno. Tropa de Élite 2, que es una peli inédita en España, es cojonuda.
Y la primera también.
Peliculón, y la primera está también.
Hay mucho cachondito con el Robocop y a lo mejor lo...
Ya, a lo mejor nos pega una hostia.
Pero no, porque ya no... Robocop 2, Robocop 3, ya nos demostraron que eso fue... Que salió bien de chorra. Y porque Paul Verhoeven es el puto amo. O sea, ese concepto solo sale bien de suerte. Rotor tampoco lo consiguió.
Además, hay un problema de Robocop, pero esto ya es una visión mía, ¿no? Yo creo que la gracia de Robocop, que era una sátira, no solo a nivel argumental, sino también a nivel visual. Entonces, que fueran armatostes, el robot malo es un armatoste, el propio Robocop es un armatoste, te está demostrando ese futuro chapucero que intenta reflejar la película, pues también en los diseños. Y en cambio, esta película lo ha estilizado todo, ¿y dónde va a estar la sátira? Ya solo en el argumento, y el argumento tiene pinta de que...
Pero si no es que, va a ser si es que como no, el... no lo hemos visto todavía. Es que
ya, pero creo que se pierde ese... Ya, claro, que a lo mejor luego claro, tenemos que cerrar la boca. Es verdad. Claro. Ahí te doy la razón. Yo, de hecho, le tengo ganas.
Otro bluff creo que también viene es Carrie. No sé si lo has visto ya el primer trailer.
El segundo, ¿no? Tercero.
Con Chloe Moretz, ¿no?
Sí, he visto el teaser.
Es una nueva versión.
¿De la directora de Crepúsculo?
No, de la directora de Boys Don't
Cry. Ah, de Boys Don't Cry, es verdad.
Pero que es que lo gracioso es que en el tráiler podemos ver cómo Carrie ha destrozado una ciudad entera.
Sí.
Yo no recuerdo si en el libro Carrie destrozó una ciudad entera, pero bueno.
Sí, pero porque hoy en día no puede... A ver, claro. Yo eso lo entiendo. Tampoco puede hacer una película como Brian De Palma, que es una hora de adolescente hablando y luego 20 minutos de fiesta.
Pues bien que funciona. Entonces, la original.
Claro que funciona bien, pero hoy en día a los de... Esto es de Metro. Y en Metro, ese es el estudio que menos riesgos corre en la vida porque solo tiene en producción películas que son remakes. Solo. Robocop, Desafío Total, Carrie...
Pues Desafío Total no ha sido precisamente Desafío Total.
No, pero si es que Metro solo hace meterse hostia. Si es que tiene El Hobbit por pura casualidad que
o
tiene
que
los derechos.
A todo riesgo, pero porque se estrellan.
Amanecer Rojo, que lleva 3 años hecha, es el manolete americano. Con Chris Hemsworth cuando no lo conocía nadie.
Ah, claro, o sea, ahora se aprovecharán.
A ver si se hace un poco más famoso. Ya, no, todavía.
Ya, ahora es cuando
lo conocían. Espera.
A ver cuántos fans, a ver cuántos seguidores tienen en Twitter.
De hecho, es que el problema, por ejemplo, de una película como Vengadores que se destruya una ciudad entera. Ahora todas las películas, como no muestres una ciudad destruyéndose, ¿no? Hasta en Carrie.
El cine chungo se está acabando en hasta el clásico, pues porque ya no hay los conceptos del cine de serie B, serie Z tradicional, ya los estamos aplicando a...
Ah, no, claro, social. Claro.
O sea, los crossovers de monstruos, los superhéroes, que antes eran pues chorradas, ¿no? Ahora, sin embargo, hay millones y millones. Una franquicia tipo Resident Evil, por ejemplo... Uy. Pues llevan ya 5 películas. Ya con esto pues vamos a terminar porque...
¿Vamos a terminar sin decir la palabra Prometheus?
Es que ahí nos metemos en zona muy pantanosa.
Y The Dark Knight. ¿No vamos a hablar del Caballero Oscuro?
Es que eso hace falta una mesa redonda solo para eso.
Efectivamente.
La haremos.
Mejor, vosotros no sois los invitados. Vamos a dar un aplauso a nuestros 4 contertulios. ¡Aplausos!